Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de la tarde te hemos ido contando las novedades provocadas por la gota fría en Mallorca, la tragedia que provocó la gota fría eleva ya el número de fallecidos a 10 y todavía hay algunos desaparecidos. Es la consecuencia de una gota fría que solo se produce cada 80 años. Es una lluvia que ha provocado desolación, destrucción. El análisis meteorológico sirve de poco consuelo para quien ha perdido en pocas horas a sus seres más queridos, para quien ha visto sus casas inundadas, sus casas destrozadas, para quien ha vivido una gran incertidumbre y sigue viviendo una incertidumbre enorme. Pensemos en las personas que todavía no han encontrado y no saben qué les ha sucedido a sus seres queridos. Hay que hacerse cargo de la incertidumbre, de la dificultad, de las horas que están viviendo. Habrá que hacer todos los análisis que sean necesarios, meteorológicos, urbanísticos, políticos. Los políticos ya se han desplazado hasta San Llorenç. Habrá que establecer las responsabilidades que sean necesarias, aprender para el futuro, intentar, bueno, no sé, construir y prevenir este tipo de catástrofes. Pero antes de los análisis, antes de que el ruido político vuelva a invadirlo todo, porque llegará el ruido político, porque aquí somos incapaces de no llenarlo todo de ruido político, me parece que lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo definitivo, es hacerse cargo del dolor de los damnificados, de esas personas que han perdido a sus seres queridos, de los que en este momento viven el desconcierto. Todos nosotros, cada uno de nosotros, podría haber sido uno de los vecinos de San Llorenç. Y tragedias como estas hacen aflorar en secreto, porque de esto no hablamos, porque esta es la gran pregunta censurada, la pregunta que nunca se puede hacer en público. Tragedias como estas hacen aflorar una pregunta que hay que dejar correr, que hay que dejar aflorar. Pero la vida es justa cuando te pasan cosas como estas. Es lo primero, Pilar. No lo único, seguimos hablando de lo que ha sucedido en las últimas horas en el Levante de Mallorca.
Así es, Fernando. El último recuento oficial eleva a 10 los muertos tras las lluvias torrenciales de ayer en la comarca de Levante de Mallorca. Los equipos de salvamento trabajan esta tarde en la localización de un niño de 5 años que iba con su madre en el coche cuando les pilló la riada. La mujer murió, pero antes logró salvar a su otra hija de 8 años. Nuestra compañera Yulene Valdés ha conseguido llegar al centro de San Llorenç, una localidad arrasada por el agua. Cuéntanos, Yulene.
Pues ha vuelto a romper, a llover hace unos minutos en San Llorenç des Cardassar, después de un par de horas de relativa tranquilidad. Lluvia, barro vienen a empeorar una situación que, como todo el día venimos contando, es muy complicada. Continúan trabajando y en esta ocasión a contrarreloj las fuerzas de seguridad para intentar encontrar al niño que aún está desaparecido. Desolación entre los vecinos, cansancio, llevan muchísimas horas sin parar, achicando agua, sacando muebles, haciendo recuento de todo lo desaparecido. Bueno, lágrimas continuas de una gente que lo ha perdido todo, de bajos completamente inundados y de coches, nos contaba aquí al lado una vecina de 1 y 2 meses, que en estos momentos no saben dónde están porque la riada se los llevó por delante.
Gracias, Yulene. Pues hace unos minutos, aquí en la tarde de COPE, hablábamos con Jorge Rodríguez, vecino de San Llorenç, la localidad, como decimos, más afectada por la riada.
Fue fatal para nosotros, para mi casa, para mi familia, para la gente, los vecinos que estuvieron los más cercanos, también muy muy mal. Nosotros estábamos en casa, sí. Y en poco tiempo empezó a llover y cuando quisimos ver, salimos afuera a la calle y el torrente ya estaba desbordado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El director de Educación de la OCDE, Andreas Leider, responsable del informe PISA, cree que los planes de estudios en España están sobrecargados. Schleicher apuesta por mejorar la integración de la tecnología de forma más creativa en las aulas. Con él ha hablado Carmen Lavallén.
No es propiamente una política educativa, pero sí una disyuntiva. ¿Debe España copiar a Francia y prohibir el uso del móvil en las aulas? Respuesta de Andreas Schleicher.
Tengo cierta simpatía hacia lo que hacen en Francia. Han visto que la tecnología distrae del buen aprendizaje, pero creo que a largo plazo lo que tendremos que hacer es mejorar en la integración de la tecnología de forma más creativa en la práctica educativa.
Es el precio a pagar por tantos corta y pega de la Wikipedia, entre otros. ¿Acierta España con su política educativa? Lo mejor, según Schleicher, nuestra retentiva, pero insuficiente en un siglo XXI que exige competencias.
El enfoque de todo sistema educativo es aún demasiado industrial y en el futuro lo que se necesita es un mayor nivel de profesionalidad en los profesores.
Unos profesores que requieren también de apoyo social y de una mayor conexión entre ellos para intercambiar las mejores prácticas. Y aquí la tecnología sí es ya, en su opinión, muy útil.
Y nos vamos a Francia, donde los funcionarios que así lo deseen podrán ceder días libres a otros compañeros de trabajo con familiares enfermos. París, Asunción Serena.
La medida podía aplicar desde principios de año en el sector privado y ahora se extiende también al público. El decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y dice que los funcionarios pueden renunciar de forma anónima y sin contrapartida a unos días o a todas sus vacaciones para que pueda beneficiarse de ellos un colega, tanto en el ámbito civil como militar, que estén ayudando a una persona de su entorno, porque esté enferma, sea mayor o sufra alguna discapacidad.
Y continúa la tensión en los mercados financieros, donde pesa el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el enfrentamiento entre Italia y la Comisión Europea por el excesivo aumento del déficit. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 vuelve a rozar mínimos del año. Hoy ha bajado un 1% hasta 9.162 puntos. Solo se han salvado de la quema algunos valores sueltos, como Telefónica o Repsol. También las bolsas de Estados Unidos caen con fuerza esta tarde. Pierden más de un 1,5% ante las nuevas amenazas del presidente Trump de imponer más aranceles comerciales a China. En el mercado de deuda, hoy los inversores han dejado clara su opinión sobre el pulso que mantiene Italia con la Comisión Europea a cuenta del aumento del déficit. El Tesoro italiano ha colocado 6.000 millones de euros en letras a un año. Su rentabilidad se ha disparado hasta el 0,95%, que es más del doble que en la colocación anterior. Se complica, por tanto, la financiación de la deuda de Italia.
Y ya en los deportes, Luis Enrique prepara cambios para el partido de mañana ante Gales. Luis Munilla.
Es el primero de los dos partidos de la selección, el segundo será el lunes de Liga de Naciones ante Inglaterra, pero mañana abrimos boca con ese amistoso ante Gales en Cardiff. Y va a haber cambios en la selección de Luis Enrique, que afronta en un rato la última tarde de trabajo antes del partido. Cardiff, Miguel Ángel Díaz.
A las 8 horario peninsular se va a ejercitar la selección española en el estadio Millennium. Antes, a las 7 y cuarto, está programada la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique y de Thiago Alcántara. Mañana se verán caras nuevas en el amistoso contra Gales, en el que hoy Ryan Giggs ha confirmado que no estará Gareth Bale. En España podrían jugar futbolistas como Kepa en la portería, Albiol en la defensa, Rodri en el centro del campo o Morata en la delantera.
Además, el Huesca ha hecho oficial el fichaje de Francisco para el banquillo. Alejandro Valverde ha terminado tercero en la Milán-Turín, que ha ganado Thibaut Pinot. Y en baloncesto, hoy en la Eurocup a las 7, Tour Telecom Valencia. Y en la Liga de Campeones, Brose Fuenlabrada a las 8 y UCAM Murcia Alemans a las 8 y media.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pues es momento de volver hasta Mallorca, a la riada tremenda, ¿verdad?, que ha arrasado sobre todo el municipio de San Llorenç de Cardassar, también otros municipios de la zona, esas lluvias torrenciales de las que estamos hablando, de las consecuencias de esas lluvias durante toda la tarde, muy cerca de lo que está pasando también a esta hora, Fernando.
Vamos a irnos hasta San Llorenç. Recordamos que hay ya 10 fallecidos, se están realizando las labores de, bueno, de limpieza, de quitar el barro, y siguen las labores de búsqueda de los desaparecidos. Vamos a hablar con Miguel Nagra, que es uno de los vecinos de San Llorenç. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, ¿cómo os ha afectado la riada? En tu caso, ¿cómo os ha afectado esta gota fría?
Hombre, nos ha afectado bastante, porque nos ha entrado mucho el agua, mucho barro, y claro, pues aquí es una barriada que es de edad más de avanzada que nada. Es gente, no hay gente joven en esta barriada aquí abajo.
Miguel, ¿cómo fue todo? ¿Estabas en casa cuando empezó a llover?
Bueno, sí,
cuéntanos.
Estaba en casa y nada, llovía normalmente, pero de sin más ni menos, pero nada, fue en cuestión de un minuto o dos, que vino como parecía que venía como una ola y empezó a aumentar el agua, pero nada, en cuestión de minutos pues nos encontramos que a lo mejor con 10 centímetros de agua a encontrarnos pues con casi un metro de agua.
¿Pero eso dentro de tu casa?
¿Perdón?
¿El agua llegó a entrar en tu casa?
Claro que entró, entró casi un metro, y yo también tengo animal de edad y esto, y yo también ya cobro y esto, pues claro, pues la tuve que coger y llevármela para arriba en el piso, ¿no? Porque es normal, no la podía tener abajo como yo o otra gente.
Ya, Miguel, ¿y ahora cómo tienen la casa? ¿Ya la habéis podido apañar, la habéis podido arreglar
bueno,
un poco?
Ahora sí, ahora ya la tenemos media apañada, ahora ya la tenemos medio limpia y esto, pero aún estamos en ello, y más, hombre, yo que más estoy aquí abajo, pues claro, pues lo tengo toda la parte de abajo, y lo que son cocheras y esto, pues lo que cojo del tractor y cosas de herramientas y todo se ha ido, y los animales y todo, ha sido un desastre muy grande.
Ya.
O sea, que tú te refugiaste simplemente subiendo al piso de arriba, no pudiste hacer otra cosa, no te dio tiempo a otra cosa.
No, es que no tuvimos tiempo, tuvimos que coger y subirla para arriba, porque abajo era imposible estar. Y ayuda tampoco nos podía dar en aquel momento, porque, claro, con el agua que pasaba, pues no podía venir nadie a ayudarte. Sí. Es normal. No, nos encontramos aquí encerrados, y más, un montón de coches, pues que había montones de coches, hasta los míos y todo, pues también se lo llevó y nada, pues...
¿Y qué había? ¿Un ruido horrible durante toda la noche, Miguel? Cayendo el agua...
El agua encima de las 10 por ahí.
Sí, paró. A las 10.
Sí, encima de las 10 y media paró el agua, pero claro, era un caos, porque por todavía montones de coches.
Ya.
Lo de los coches amontonados es una imagen que nos estáis contando todos, ¿no? Es tremendo.
La fuerza que llevaba el agua.
Era una fuerza brutal y los fue acumulando por todas partes. Miguel, ¿tus vecinos cómo están? ¿Están todos bien?
Sí, están todos bien, todos están limpiando y claro... Y sí, están cooperando y todo, la gente que viene y esto, de tanto de UME como la Guardia Civil, como estos, pues no. se portan bastante bien.
¿Se recordaba en el pueblo una cosa así?
No.
Ya.
Yo creo que una grande que vino, pero ya le cuento, pues ya debe hacer a lo mejor 45 años, o sí, 45 años que vino una, pero a la parte de aquí abajo, pero como esta no. Como
Miguel.
Esta no hizo ninguna.
Un abrazo desde aquí, desde Madrid, de Pilar y mío y de todos los oyentes de este programa que están con vosotros, ¿eh? Que sintáis el apoyo, el respaldo, porque estamos pendientes de lo que sucede. No estáis solos, Miguel.
Ánimo,
Miguel.
Muchas gracias
a ustedes.
Y ahí
adiós.
Está, gracias. También nuestros compañeros, imagínate que no paran, lógicamente, de contarnos lo que están viendo también ahí en ese punto, que desde luego es uno de los puntos más afectados de esa riada. Está nuestra compañera Cristina de Ahumada. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar, Fernando, tenemos aquí al lado al obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull. Os lo paso directamente,
sí.
¿Vale? Para que podáis hablar con él, ya que tiene prisa y está aquí visitando también a todo el mundo, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Venga, gracias.
Buenas tardes, Monseñor Taltabull.
Creo que se está poniendo los...
Ahora. Sí, ahora. Monseñor Taltabull, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos dice, qué le dice usted a su pueblo mallorquín después de este desastre? Porque la gente está sufriendo mucho.
Sí.
Monseñor, ¿qué palabras de consuelo son posibles?
Las primeras palabras dijimos ayer noche cuando nos enteramos de todo. Y enseguida llamé a todos los curas que están en las parroquias de toda esta zona. Y bueno, me explicaron enseguida lo que estaba pasando y lanzamos un mensaje, yo hice ya un mensaje pidiendo a la gente la colaboración, la solidaridad, la oración, porque ya sabíamos en aquel momento que había 2 fallecidos, ahora en este momento son 10.
Sí.
Y parece que aún se está esperando que haya alguna víctima más aún, por algún desaparecido que hay, sobre todo un niño, que no lo encuentran. Sí, se está buscando. Pero claro, todo es fango, lodo y una masa de aglomeración de cosas, que todo va hacia el mar, los coches hacia el mar. No se sabe si había incluso gente dentro de los coches. Y parece, bueno, me dicen aquí que parece un milagro que solo haya habido 10 víctimas, ya. Porque parecía que bueno, que el pueblo todo se iba, ¿eh?
Monseñor, cuando usted ha visto, sí. Ha podido entrar y ha visto cómo ha quedado todo, ¿qué sensación ha tenido? ¿Qué es lo que ha visto?
Bueno, mira, un desastre. Es que no tiene cara de pueblo ni nada, ¿eh? Está todo. Incluso no se ha podido entrar en coche normal. Hemos tenido que ir con coches de la policía y Land Rovers, porque es que no se puede andar, no se puede ni estar allí.
Y para quien está desconcertado, monseñor, para quien se siente, bueno, pues lógicamente hay 10 fallecidos, están los desaparecidos. ¿Qué palabra de consuelo le dirige usted?
Bueno, es muy difícil, ¿eh? Porque palabras no las tenemos, no las tenemos. Para nosotros, claro, hay un momento que dices, el consuelo, ¿de dónde puede venirte? Estos fenómenos naturales es algo brutal, es algo que uno no controla, no sabes qué hacer porque te domina. Ayer, por ejemplo, el agua, me decían ahora que incluso llegó a 3 y 4 metros. Y claro, yo no puedo pasar por un pueblo, llegar hasta el mar, había trozos que era imposible, o sea, era una tromba de agua que, como esto que se ve a veces de los tsunamis, nos dicen que era una cosa parecida, ¿eh? Ahora, palabras, mira, sabemos siempre que la fe nos da esta fuerza y el consuelo nos viene de alguien que es más fuerte que todo esto, sobre todo pensando en los fallecidos y hablando con las familias. El consuelo se puede dar, pero claro, recibirlo hay que ayudar mucho para que la gente pueda entenderlo también desde este punto de vista, ¿eh? Pero lo importante para mí es estar al lado de la gente, aunque no digamos palabras, ¿eh?
Que la gente vea la solidaridad. Los gestos valen más que palabras.
Yo he querido estar presente desde el primer momento en que he podido y ciertamente estar es lo que más la gente ha agradecido, ¿eh? Que te vean que estás con ellos, ¿eh? Que estás a su lado y que desde todas las instancias y de todos los sitios de ayuda como Cáritas, Cruz Roja, tanta gente que incluso está queriendo mandar cosas y decía, no, es que no hace falta porque ha habido tanta respuesta que esto también es un motivo de consuelo y de esperanza.
La solidaridad que se ha despertado.
Sí.
Bueno, señor Tantabul, gracias por haber estado con nosotros en este día tan doloroso para sus diocesanos.
Y gracias porque, mira, lo que decimos puede llegar también a gente que pueda comprenderlo, ¿eh? Y que se solidaricen también con la oración y con todos los gestos que sean posibles.
Muchas gracias.
Gracias.
Igualmente también. Buenas tardes.
Estar, decía Monseñor Tantabul, nosotros no estamos allí físicamente, pero esta tarde estamos muy cerca de todos los que en Mallorca han perdido seres queridos, han perdido su casa, han visto cómo su casa se inundaba. Estamos con vosotros, con los que estáis en Mallorca sufriendo esta gota fría.
Y hoy también en la tarde seguimos recorriendo las instalaciones del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, dedicado a la atención psiquiátrica en el Día Mundial de la Salud Mental, que es hoy, en este 10 de octubre. Hemos escuchado a Pablo, que es un residente, también al psicólogo Juan Jesús Muñoz, uno de los profesionales que atienden a los enfermos.
Y tenemos pendiente, Pilar, un paseo por una de las amplias avenidas, porque dentro de Ciempozuelos hay una pequeña ciudad,
es verdad,
que es esta residencia que hemos visitado. Uno de los hermanos de San Juan de Dios nos ha contado una historia muy interesante, muy bonita, sobre cómo nació esa ciudad que hay dentro de Ciempozuelos para las personas que están enfermas, para las personas que sufren una enfermedad mental.
Fernando, hemos venido a hablar con el hermano Calisto Plumet, psicólogo y hermano de San Juan de Dios, en esta institución que es toda una ciudad y que estamos recorriendo esta mañana. La verdad es que esto es impresionante y además con una historia que yo creo que merece la pena resaltar, ¿no?
Bueno, si quieres podemos empezar un poquito.
Calisto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos la historia, sí, que es una larga historia, ¿no? La de esta.
Bueno, ya son, esa es la cuenta y poner la resta, ¿no? 1876 a la fecha que estamos ahora. Son los años que llevamos trabajando en este centro, ¿no? Benito Menni, hermano de San Juan de Dios, italiano, viene a restaurar la orden hospitalaria en España porque con la desamortización desaparece y no quedaba una casa solamente en Sevilla. Viene aquí, intenta hacer una fundación en Aranjuez, pero era muy caro el terreno. Y entonces, bueno, pues me voy aquí, que es más barato, y se vino aquí a Cien Pozuelos. Muy bien acogido, vino en el tren y empieza a funcionar, que en la fecha que os he dicho, 1876. El primer enfermo es ingresado el 1 de mayo de 1977, justamente un enfermo de aquí, de Cien Pozuelos. ¿Por qué hace esta fundación? Porque en el mundo, en el momento actual, en el momento que él llega, el enfermo mental es el enfermo que está tirado. Está abandonado. Con la particularidad que se atiende un poquito al varón, al hombre, sin embargo la mujer, una vez más marginada dentro de lo marginado. Y funda las hermanas hospitalarias aquí en este mismo pueblo, ¿no?
¿Y ahora qué tenemos en este pueblo? Porque esto no es una residencia, esto es un pueblo auténtico.
Esto es un pueblo, ¿no? Pues ahora mismo este centro, que se llamaba en el primer momento manicomio, después sanatorio San José, ahora se llama Centro San Juan de Dios a partir del 90. Entonces aquí tenemos varias secciones, porque en un primer momento era todo mezclado, porque la salud mental estaba todo englobado, ¿no? Desde el retraso mental, con sus palabras que usaban entonces de esquizofrenia, digo, de oligofrenia, imbécil, etcétera, que ya cambian al retraso mental trabajando con. Entonces tenemos una parte de personas con discapacidad intelectual, otra parte, la más fuerte que siempre ha sido, que es la salud mental, enfermedad mental, y después también relacionado también con la alteración mental, que es la psicogeriatría, ya personas mayores, más otro centro que es un hospital dentro del hospital para atender más las enfermedades somáticas.
¿En total cuántos internos hay ahora?
Internos tiene capacidad este centro para unas 1.070, 1.100 personas.
Por estas calles que estamos paseando estamos viendo a muchas personas que viven aquí. ¿Qué vida hacen aquí estos enfermos?
Una vida muy ordenada, desde la mañana a la noche, de tal forma que tienen, bueno, toda la actividad, como en cualquier familia, de alimentación, higiene y todo esto, ¿no? Trabajo en la labor terapia en función de lo que pueden hacer y deben hacer. Después ya tienen parte de recreación, con el cine, con fútbol, con todo, parte deportiva, el que puede. Porque ahora mismo son, por el deterioro que van teniendo algunos, ya tienen menos posibilidades, tienen las posibilidades de poder hacer cantidad de la actividad de la vida diaria, normal.
Es importante la rutina, imagino, con ese trabajo también del que hablabas.
Sí, porque hay algunos, y de hecho alguno de los tratamientos de las actividades de terapia ocupacional, entonces estos se hacen ya en función de la capacidad que tiene cada uno, y algunos necesitan rutina, otros ya no tanto, ¿no? Cuyo trabajo se le incentiva con un economato que está justamente en el mismo centro de los talleres ocupacionales, donde van a recibir su dinero diario para el gasto.
Sus gastos.
Café, lo que quieran, ya para ello, ¿no? Con un límite. Este incentivo es muy viejo, y de hecho en este centro se introdujo a principios del siglo, del siglo pasado, ¿no? Del 1908. Hasta el 20, que es cuando ya se...
El que trabaja gana dinero.
El que trabaja gana dinero, se le da dinero, ¿no? Era la moneda de uso interno de este hospital para el gasto que necesitaba en aquel mozo.
Luego tenéis aquí un entorno precioso, unos jardines con sus castañas, sus palmeras, estas tórtolas que suenan de fondo. Supongo que eso también influye, ¿no? Tiene que hacer la vida más humana.
Yo no sé quién es el patrono de la ecología. Me parece que es San Francisco de Asís, ¿no? Pero yo aconsejaría que pusieran a San Juan de Dios. Sitio donde va, aunque sea un desierto, planta un jardín. Porque es lo que yo llamo la terapia ecológica. Es el ambiente, el entorno tiene que ser lo más adecuado para... y normalizado posible para esto, ¿no?
Claro,
y
porque aquí habrá muchos factores que influyen en que realmente la salud mental de estas personas pues mejore, ¿no? El entorno, los profesionales y la familia. ¿Qué papel juega la familia en todo esto y cómo ayudáis a las familias?
La familia es capital. Yo siempre digo que siempre hablo de la familia y el enfermo. no la familia del enfermo, porque sufre todo lo que lleva consigo la propia enfermedad, la patología que puede surgir, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a través de la unión de familias que tenemos instituido aquí, trabajar a nivel global y después, particularmente en cada una de las unidades, se trabaja con las familias directamente para ellos, para que vayan integrando cómo tratar, cómo acompañar, cómo asimilar esta pérdida y este dolor que están sufriendo, que es durísimo, ¿no? Ni más cuando ya se cronifica, como es el caso de muchos de los que están aquí, ¿no?
Después de tanto tiempo, la sociedad sigue teniendo miedo, sigue teniendo ciertos prejuicios sobre los enfermos mentales. Aquí en Cienpozuelos están bien acogidos, pero normalmente, bueno, solemos tener cierta prevención hacia ellos. ¿Qué mensaje lanzáis desde aquí hacia esos temores sociales, hacia ese tabú que hay todavía en torno a los enfermos mentales?
La enfermedad mental, aquí procuramos atender a las personas que proceden de la sociedad. Quiere decir que el enfermo mental es de la sociedad, es un producto de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de no pensar ni que son peligrosos, ni que son agresivos, ni que tiene algunos cuadros, en algunos momentos que sí puede aparecer estas manifestaciones, pero no es el enfermo mental, como a veces se le clasifica desde la sociedad, el peligroso, un criminal, etcétera. No. El criminal es el malo, es el que tenemos que abordar. Yo pediría a vosotros, a los medios, el no hacer, no centrar la noticia cuando aparece justamente estos casos raros de agresiones y demás, que siempre queremos camuflarlo bajo una enfermedad mental.
O sea que tenemos que superar ese estigma y los medios, por lo que veo, tenemos mucho que hacer aquí.
Muy importante, es clave sobre esto.
Gracias, Calisto.
Muy amable. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Pues recogemos el testigo, ¿no? Lo que nos decía el hermano Calisto Plúmez, sobre todo a los medios, que también nuestra labor en esto es muy importante.
Tenemos una importante responsabilidad, para tratar con respeto, para no incrementar o alimentar prejuicios hacia estas personas que sufren este tipo de enfermedades.
Exactamente. Bueno, pues fíjate que de la salud mental también están hablando nuestros oyentes en nuestras redes sociales, Rosa.
Sí, en este caso de prevención. Nos siguen llegando mensajes en este Día Mundial de la Salud Mental. Recordamos el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Buenas tardes. Sobre el tema de la salud mental, todo el mundo hace mucho hincapié en el cuidado de los enfermos, en el cuidado de las familias, y estoy completamente de acuerdo. Pero también es súper importante el tema de la prevención. Muchas enfermedades mentales se podrían prevenir con unos hábitos y una buena educación, por un lado, y con evitar el consumo de drogas y de alcohol. Así que la prevención por encima.
Esto que dice la oyente es absolutamente cierto. Pilar, ¿verdad que no
lo estuvimos contaba? Hablando
sí,
también, sí.
De los, quizá gente más joven, bueno, malos hábitos como el consumo de drogas, por supuesto, y luego hay cosas que digamos que sirven para garantizar una cierta salud mental. Llevamos mala vida, el insomnio, las ansiedades, el estrés, el estar siempre obsesionados para conseguir ciertas cosas que a lo mejor son inalcanzables, ¿no? Bueno, es una reflexión interesante y de estas cosas alguna tarde podríamos hablar.
Y hablaremos, seguro.
Cómo prevenir ciertas enfermedades.
Y de las tostadas de los niños también estamos hablando esta tarde.
Eso es una forma de prevenir, hombre. Uno que ha hecho muchas tostadas seguro que es más equilibrado.
Seguro,
luego.
Estoy convencida de ello. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues algunas madres no las ven venir, ¿eh? Ya os lo digo yo. Este es el mensaje de una madre. Dice, no os puedo contar todas las fechorías de 2 a 4 años, suponemos que hizo su hijo, y sin dejarlo nunca solo. Por ejemplo, estar tendiendo la ropa y él tirar el resto por el balcón.
Anda.
Estar poniendo la mesa, volver de la cocina y estar subido en la mesa colgado de la lámpara. No te digo los platos cómo quedaron. Ponerse por sombrero una cazuela de natillas.
Anda.
O vaciar 5 litros de aceite y bañarse.
Esto me recuerda a Daniel el Travieso, ¿os acordáis?
O peor.
O sea, lo de los 5 litros de aceite.
Qué bárbaro. O sea, un no parar con este niño.
Esta criatura espero que haya crecido ya, porque pobre madre.
Bueno, y que haya cambiado sobre todo.
Bueno, ese tío es un genio.
Bueno, también hay oyentes que han sido muy trastos de pequeños. Ahí está Mariano y su hermano. Mira, escuchamos.
Cuando yo era pequeño, mi hermano y a mí nos llamaban Zipi Zape. Nos colamos en el garaje de un periódico que había cerca de mi casa y como no veíamos bien, encontramos una palangana de goma, que es como la rueda de un coche, y metimos ahí cuatro papeles y lo prendimos. ¿Qué pasa? Que se empezó a deshacer la palangana y eso produce un humo negro, 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 y claro, se empezó a llenar el almacén, un almacén grande, porque había rollos de prensa grandes, y claro, me fui para casa corriendo, llegaron los bomberos, no pasó nada, por cierto, no se enteraron de quién habíamos sido, y creo que el delito ya prescrito.
Un secreto,
ya prescrito.
Un secreto, seguro que ha prescrito.
Le prendieron fuego, al almacén.
Hombre,
¡qué tío! Zipi Zape, como dice. Tal cual.
Pues sí. Oye, por cierto, ¿qué padre no se alegra cuando su hijo comienza a escribir su nombre? Dice este oyente, el mío lo escribía en todas partes. Incluso un día lo hizo a lo grande, con un destornillador, tuneó un lateral del coche.
No.
Con su bonito nombre.
¿Qué dice?
Qué majo el niño, ¿eh?
Majete, has aprendido a escribir el nombre.
Bueno, pues los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o esas notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En este momento, Pilar, está compareciendo la ministra Dolores Delgado. Es una comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia. Ella ha querido comparecer después de que se conocieran esas conversaciones con el comisario Villarejo, que ella negó, dio diferentes versiones. Ayer se aprobaba en el Parlamento una resolución pidiendo su dimisión. Vamos a escuchar el sonido directo que nos llega desde esa Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
¿Pretenden utilizar políticamente los actos ilegales de ese presunto delincuente? Es decir, la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público.
Bueno, pues estamos escuchando cómo la ministra, nada más y nada menos, que le echa la culpa a la extrema derecha de lo que le ha pasado. Es decir, la ministra se reunió con Villarejo, han salido esas conversaciones. Nos dio 5 o 4 versiones de aquellas conversaciones. No dijo la verdad y ahora le echa la culpa a la extrema derecha. Hemos oído, hemos seguido la comparecencia y ha justificado lo que ha sucedido presentándose ella como la víctima. Es ciertamente una ministra quemada por la filtración, por el conocimiento de las cintas de Villarejo, que si no ha dimitido, evidentemente es porque ya ha habido demasiadas dimisiones en el gobierno.
La estrategia es que la mejor defensa es un buen ataque.
Exacto. Yo soy una
víctima
del malo de Villarejo
falta.
Y la extrema derecha tiene la culpa. En eso se resumen al menos hasta ahora lo que da de sí esa comparecencia.
Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
Bueno, escuchamos la magia de los diálogos de Sergio Leone combinada con la música de su amigo de la infancia, Ennio Morricone, que puso banda sonora a todas sus películas. Desde hoy y hasta el 27 de enero, el rey del Spaghetti Western recibe homenaje a través de una amplia retrospectiva en París. La Cinemateca Francesa recuerda sus grandes títulos como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, El feo y El malo.
El mundo está dividido en dos partes, amigo.
Los que tienen la cuerda al cuello y los que la cortan.
Qué bueno.
Solo que el cuello
el
que
bueno,
de la
el feo y el
mío.
Malo. Peliculón. La llamada trilogía del dólar haría mundialmente famoso tanto a Sergio Leone como a su protagonista Clint Eastwood, muy jovencito, que pondría cara al personaje del hombre sin nombre, un tipo duro, de pocas palabras y fácil de reconocer por su sombrero, su poncho mexicano y los puros que Leone le hacía fumar, aunque Clint Eastwood reconocería después que a él no le gustaba fumar esos puros.
Que los odiaba.
Hacéis muy mal en reíros.
Leone no fue muy reconocido en vida, apenas unos premios en Italia, pero no consiguió ningún premio internacional ni fue nominado a un Oscar. Sin embargo, su influencia se extiende a directores como Scorsese, Francoppola y a, por supuesto, Quentin Tarantino.
Bueno, Sergio Leone dejó una huella imborrable aquí en España, donde rodó gran parte de sus películas. Para Juan Gabriel García, que es coautor del libro La Almería de Sergio Leone, su importancia es crucial.
Considero que Sergio Leone es uno de los mejores directores de la historia del cine. Esta afirmación puede ser un poco pretenciosa, algunas personas pueden interpretar que es exagerada, pero solo tenemos que darnos cuenta del enorme legado que ha conseguido su estilo cinematográfico, desde Quentin Tarantino pasando por el cine de acción actual. Demostró a la industria que se podía hacer una forma nueva de abordar el género más cinematográfico de todos los que existen, como es el género western, las películas del oeste, y por eso su impronta, su estilo continúa plenamente vigente en la actualidad.
Pues el Instituto de Estudios Almerienses publica este libro que recorre los pasos y los escenarios de las películas de Sergio Leone en el desierto de tabernas y localidades como Níjar o los albaricoques. Fueron rodajes que convirtieron a Almería en un pequeño Hollywood.
Sergio Leone ha sido el cineasta más influyente de cuantos han rodado en la provincia de Almería, y por aquí han pasado desde David Lean, John Milius, Steven Spielberg, Antonioni, algunos de los más grandes de la historia. ¿Por qué decimos esto? Porque su trilogía del dólar, más Hasta que llegó su hora y Agáchate maldito, son películas que tienen una entidad propia tan grande, supusieron en su momento unos fenómenos sociológicos difíciles de calificar, revolucionaron el cine del oeste, y todo eso se hizo con el paisaje de fondo de la provincia de Almería.
Bueno, con el paisaje de fondo de la provincia de Almería, para ser más concreto, con el paisaje en muchos casos del Cabo de Gata. Yo he tenido ocasión de visitar algunos de los cortijos donde se rodaron aquellas películas de Sergio Leone, y es que, Pilar, te parece el oeste. Claro, es verdad que el oeste, la imagen que tienes del oeste es la que te ha dado la película de Sergio Leone.
Lógicamente.
Entonces, pero bueno, uno va allí y lo acaba reconociendo.
Totalmente. Bueno, la muestra sobre su vida y obra contará con la participación de su amigo, como decimos, Ennio Morricone, que dará una clase magistral sobre la música que compuso para las películas de Leone el 22 de noviembre. También con la de Claudia Cardinale, fíjate que presenta el 10 de noviembre una de las obras cumbres del director italiano y que ella misma protagonizó junto a Jason Roberts y a Charles Bronson. Hablamos de Hasta que llegó su hora.
¿Hay un caballo para mí?
Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos.
Yo diría que sobran dos.
Bueno, la exposición sobre su obra viajará después desde París a Roma y revela algunos detalles poco conocidos de su vida, como la época en la que fue asistente de Vittorio De Sica o incluso sus escarceos como actor. Como director, tuvo balas para todos, ¿eh?
A esos dos es mejor tenerles de frente que a la espalda, y mejor todavía fríos. Completamente fríos.
¿Cuál es tu favorita?
Bueno, pues probablemente que la he visto hace muy poquito, el sí. Bueno, el feo y el malo. Ahora, es curioso, Pilar, porque es una forma de hacer cine muy diferente a la de ahora, con planos muy lentos, con secuencias muy largas, donde
silencios.
Se oye solo el desierto entre la música de Morricone. O sea, ahora nos parece una forma de rodar y de montar y de editar que ya nos parece un poco arqueológica. Ahora te lo pasa fenomenal con la película. Hay que tener paciencia, ¿eh?
Esas caras de cemento armado de Clint Eastwood, ¿verdad? Por ejemplo, era tremendo.
El bueno, el feo y el malo merece la pena volver a verlo. Bueno, todas.
Pues si te parece, Fernando, ahora lo que hacemos es volver, como no, hasta Mallorca, y lo hacemos además con Ángel Espósito, que está en San Llorenç, ese punto realmente arrasado por la riada de agua de barro. Ahí sigues, ¿verdad, Ángel? Porque además vas a hacer la linterna desde ahí esta tarde.
Sí, buenas tardes. Sí, hacemos Ángel. La linterna, arrancamos. Hola, Fernando Pilar, en un cuarto de hora en directo desde San Llorenç. Estamos entre Manacor y Calamayor, a unos 10 kilómetros de la costa, en plena zona cero, a 100 metros de esa rambla, de esa torrentera que se desbordó y que causó una auténtica catástrofe, que sinceramente pienso que es un milagro que no hayan muerto cientos. Y estamos junto al centro de mando. Aquí te encuentras guardias civiles, miembros de Protección Civil, bomberos, sanitarios, militares de la UME y algunos periodistas, entre ellos los de La Linterna de COPE. Por aquí anda Alberto, Rubén Corral, Cristina, los colegas de COPE Mallorca y Sergio Jiménez con los cables y los botones.
Para este programa que vais a hacer en directo, nos contabas hace algunos minutos la impresión que te había producido,
sí,
¿no? El pueblo, el barro, los coches, el espectáculo dantesco, ¿no?
Sí, es curioso porque aterrizas en el aeropuerto, en una hora y pico pasas de una bandada de turistas alemanes, como siempre en Mallorca, y de repente te encuentras, pues eso, el absoluto infierno. Mira cómo lo cuentan, las vecinas aquí mismo en San Llorenç.
La situación, como podéis ver, es muy complicada, o sea, los daños son muy grandes y estamos haciendo el máximo posible, pero la situación es muy complicada.
De esta magnitud, yo ni nadie del pueblo, además cuando hay víctimas, esto ya es superior. Nosotros ahora estamos limpiando y una vez limpio, ya está.
Es curioso porque se procede a la limpieza desesperada de barro, de agua, mientras está lloviendo y hay tormenta. Ahora mismo ha vuelto a llover y como a 500 metros hacia el norte ves los helicópteros de la Guardia Civil y la Policía Científica y los militares de la UME que siguen buscando a un chavalín desaparecido y se teme lo peor. Y tienes la sensación de que estás ante un milagro, pero en el que han muerto 10 personas y no sabes todavía si pueden encontrar entre el barro y entre los coches más.
Ángel Espósito haciendo periodismo, como hay que hacer el periodismo, con los pies metidos en el barro, ¿no? Y en este caso no.
Pero
es
literal.
En este caso no es una metáfora, ¿no? Hay que estar en el sitio. Es lo que permite contar las cosas bien. Te escuchamos, Ángel.
Gracias, Pilar Fernando. Hasta ahora. Chao.
Hasta luego en La Linterna, por supuesto. Es la hora de dar otro paseo por las redes sociales con Rosa Rosado.
¿Rosa?
Los oyentes, sus trastadas, las de sus hijos.
Pues a ver, anécdota con detergente incluido, que nos cuenta.
Estas suelen ser muy
pompas.
Espumosas.
Eso es.
Nos cuentas de oyente en el 607-150602.
Mi papá tenía una fábrica de productos auxiliares para la industria textil y uno de los productos que fabricaba era un detergente de altísima concentración y densidad similar a la de la miel que vendía a nivel industrial, pero en casa solía haber de vez en cuando bidones de 25 litros. En una ocasión que no estaba mi mamá, con mis hermanos decidimos en el salón, en la cocina, en la planta baja de la casa, vaciar uno de esos bidones de detergente, solverlo un poco con agua y utilizar aquello como una pista de patinaje.
Aquello terminó, la fiesta terminó cuando llegó la madre.
Claro.
Y dio el percal.
La cuestión es quién tuvo que recoger todo aquello. Madre, qué lío, de verdad.
Bueno, nos habéis contado todo tipo de trastadas de peques, paredes pintadas con rotuladores, niños que comen en el cuenco del perro.
Ah, bueno.
Sí. Suelos embadurnados de harina, en fin, de detergente. Vamos a terminar con algunas anécdotas.
Todo es como muy sucio, ¿no?
Sí.
Mucha suciedad.
Lo que les encanta a los niños.
Exacto,
¿no?
Ahí, embadurnarse.
Exactamente.
Bien. Ahí está.
Más anécdotas.
La trastada la hizo mi hija cuando tenía año y medio, que estaba mi mujer limpiando en casa y como no paraba de darle guerra, le dijo: mira, sal de casa. Cogió y se marchó de casa.
De pequeños, hace 1000 años, solíamos jugar a las misas, como lo llamábamos nosotros, mi hermano, mis primos y yo. Normalmente nos daban un cacharrito con agua, un trocito de pan o galleta, dependía, y la botella del vino quinado. A nosotros no nos hacía mucha gracia el vino, entonces echábamos un montón de agua y un poquito de vino. Pero el primo, que entonces tendría pues 4 años, 5 como mucho, le encantaba.
El vino quinado.
Porque se nos fue la mano. Hicimos más misas de lo normal y el pobre hombre, cuando le recogió su madre para ir para casa, lo llevaba a rastras porque era incapaz de ir dar 2 pasos seguidos. Se nos acabaron las misas, no nos dejaron más.
No me quedaron aquello.
Pero es verdad que se daba vino quina.
Sí, hombre, acuérdate que se le. Pilar, para. Este niño no tiene apetito. Vamos a darle una cucharita de vino.
Sí, de vino quina, de vino quinado.
Si el niño tenía apetito, tenía otra cosa.
Sí.
El quina Santa Catalina.
El niño tenía un vicio con el vino que no veas.
Exacto.
Lo que le gusta a Rosa Rosado Ricasley, que actúa hoy en Barcelona.
Bueno, al menos me gustaba, ahora no lo sé, pero es verdad que la estrella del pop de los años 80 actúa hoy en Barcelona, dos días después en Madrid. Presentará su nuevo álbum de estudio, Beautiful Life, donde encontramos 12 canciones nuevas, escritas, producidas y tocadas por él, en este primer disco que publica tras una década de silencio, ¿eh?
Casi nada,
yo
¿eh?
Como estas canciones
se la
ninguna,
toma con calma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero vuelve, a ver con qué nuevas actuaciones, qué nuevas canciones.
Con qué espíritu, ¿con qué espíritu? Hoy en Barcelona.
Gracias, Rosa.
Adiós.
Ahora sí, vamos ya camino del final del programa de la tarde de hoy.
Me ha llamado la atención una foto que publica hoy el diario La Razón. Es una foto de algo ya conocido, de un tema habitual de un artista grafitero muy notable. El tamaño, el fondo negro, me ha ayudado a volver a mirar lo que inicialmente fue un mural y que se ha convertido ya en un cuadro, en uno de los muchos iconos de la cultura contemporánea. No hay cultura sin iconos. Sobre un fondo blanco destaca la silueta de una niña en blanco y negro con un gesto dramático. La niña está en medio de una corriente de aire, una corriente intensa que le revuelve el pelo. El pelo de la niña se desordena por un viento intenso. Quizás sea la corriente de la vida. Y la niña, que se ha quedado muy quietita, extiende su mano izquierda, la levanta, porque la corriente, ya digo que quizás sea la corriente de la vida, le ha arrancado de la mano un bonito globo de color rojo con forma de corazón. La niña extiende su mano y ve cómo el globo, el color, se escapa, se va. El famoso artista de este icono, para multiplicar el efecto del globo que se va, ha destruido una copia de este icono que se había subastado y adjudicado por algo más de $1,000,000. El millón de dólares se ha convertido en papel triturado. La metáfora quizás se multiplica así. El globo se escapa. Las cosas, las ilusiones, las personas que queremos aferrar se escapan. Crees tenerlas entre las manos y te dicen adiós. El icono se hace trizas. Como el globo, todo dice adiós. Cualquier cosa que digas o que hagas o que creáis aferrar parece gritarte. No es esto, no es esto, no soy yo. El globo que se marcha te dice, no era yo. No era yo lo que buscabas. Y lo extraño es que la niña, que ya está creciendo, la niña se está dando cuenta que este irse de las cosas, este darse cuenta de que las cosas se van, este no poder aferrarlas, este no poder conformarse con nada, esto es lo que la hace mayor, esto es lo que la hace ya una mujer. El darse cuenta que las cosas te dicen adiós, el darte cuenta que las cosas te gritan, no es esto, no es esto, no es esto.
Pues hasta aquí este programa de la tarde en este miércoles 10 de octubre y como te estamos contando a partir de ahora la linterna con Ángel Espósito hoy desde Sant Llorenç de Cardassar.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.